Hablamos con Alberto Piotti, cuánto hace que no hablo con él, qué gusto va a ser saludarlo. Siempre tan atento, creo que está en Uruguay viviendo Piotti, que fue juez, que fue juez federal y tiene una larga carrera en el derecho. Y queremos una opinión además del gusto de saludarlo esta mañana. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Hugo? Un gusto, en serio, gracias. Sí, efectivamente, vivo desdoblado, porque tengo a la parte más importante de mi familia viviendo en Montevideo, y bueno, pero tengo obligaciones profesionales acá, una obligación de tipo político, porque soy apoderado de Encuentro Republicano Federal, que es un partido, bueno, nada, acá estoy, y pensaba decirte, pero no quiero sacarte tiempo, pero como te veo mucho en televisión, te escucho en radio, me hiciste acordar a Neustadt, que decía, que siempre enfatizaba, duermo 4 horas, vos estás todo el día en el aire. Es increíble. Bueno,
gracias. Gracias, Alberto, siempre por tus menciones y estar atento. Intentamos entender qué pasó en el juicio Maradona. Sí. Vos sos un hombre del derecho que venís de ahí, sobre todo, más allá de tu rol en lo político y tu compromiso en tu tiempo. ¿Qué ves? ¿Qué podemos tratar de analizar, aunque la foto está ahí cerca?
Te voy a expresar primero un sentimiento y vos podés ser testigo de esto, porque muchísimas veces me habrás escuchado decir, porque para el tema justicia soy corporativo y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Yo
está muy bien. Está
así
muy bien.
Nací y me crié la justicia. Siempre decía, bueno, la justicia es la cenicienta de los tres poderes, es el menos malo de los tres poderes. Uh-huh. Y desde hace un tiempo esta parte, cuando me preguntan, ya directamente reconozco que es el más malo de los tres poderes.
Mirá
y acá
vos
tenés la prueba, porque realmente lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y me estoy refiriendo a esta situación que provoca una magistrada que evidentemente quiso mentir hasta el final, hasta que tuvo que claudicar y reconocer cuando el fiscal Ferrari le puso el otro día en la audiencia de las narices todo lo que se había secuestrado, y ya era de público conocimiento. Dice cuando sentís dolor y vergüenza al mismo tiempo, porque la gente puede tolerar no sé, actitudes de los políticos, del ejecutivo, del legislativo, pero los jueces no los elige, y ser juez, y en este caso estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ni que hablar cuando hablamos de la justicia federal, es de por vida, o por lo menos ahora la limitación la tiene a los 75 años, pero con la posibilidad de continuar con un nuevo acuerdo. Entonces, esto evidentemente cala hondo. Y además, este desprestigio no queda reservado al orden nacional. Acá la carátula es Maradona. Que además nos duele, porque todos tenemos presente el recuerdo de Maradona, y sobre todo las alegrías que nos dio, que no pueda descansar en paz. Porque es increíble, y no es, acá no es que sea un mal manejo y que los medios especulen y que esto lo quieran pintar de amarillo. No, esto es triste, es doloroso, pero es real. A mí nunca se me hubiera ocurrido, más aún, tengo algunas sospechas si no hay cosas que están hechas a propósito para que esto se derrumbe. No sé, alguien vino con una especulación de que a lo mejor la nulidad de esto tiene un costado económico importante, que es la responsabilidad patrimonial en una acción civil que puedan hacer los familiares de Maradona. Entonces vos revisás la lista de acusados y encontrás que en la lista de los 7 acusados está, por ejemplo, la coordinadora de la empresa de, creo que Swiss Medical. Y vos decís, bueno, ¿quién va a hacer frente a los daños y perjuicios que legalmente pueden reclamar? pero es una conjetura esa.
Ahora, cuando vos ves, porque eso sí es una discusión, qué va a pasar con el juicio, que es en definitiva lo más importante, pero yo quiero ir, por lo menos en un paréntesis sobre el caso de McIntosh. ¿Vos qué ves ahí? ¿Ves la búsqueda de una fama personal, que se equivocó de carrera, que tiene impunidad para suponer que no le importaba nada el resto del tribunal y su propia investidura?
Mira, haces bien en dividirlo en dos partes. Una cosa es la situación de McIntosh, que ya está apartada de esta y de las otras causas que tienen en el tribunal al que pertenece, porque ya acá está subrogando. Y otra cosa es cómo se endereza esto para que el juicio pueda seguir. Porque eso de que vuelva a foja cero está mal dicho. Toda la etapa instructoria de la IPP y todo lo que sea, eso es válido. Entonces, vamos a lo primero, que es lo de la jueza. Me preguntaba a qué responde. Y yo creo que lo primero que me viene a la cabeza, algunas cosas son tan inadmisibles y tan grotescas, que este es un ejemplo claro de que Dios le puso límite a la inteligencia humana, pero no a la estupidez. Que pensaba, ¿cómo una persona que está en ese desde hace pico de años, que tiene una familiar en la carrera judicial, puede pensar que acá no va a ocurrir nada? ¿Cómo? No sabía. Y después se fueron encontrando hasta el primer capítulo. Ya terminado, por lo menos editado, y mira para otro lado y dice, no, yo de esto no sabía nada. Es tremendo. Por eso, esto mejor separarlo de cómo se va a encauzar. La doctora McIntosh tiene en este momento tres investigaciones. Primero, está separada de esta causa, porque la recusación la resolvieron sus dos colegas y ella lo aceptó. ¿Por qué no se excusó antes entonces? Pero no importa.
Se aferró.
Y está suspendida por la corte por 90 días, con lo cual en el tribunal al que pertenece, que no es este, porque acá estaban subrogando, nunca nadie vio un sorteo y cómo es entonces el tribunal. Pero no importa. Tampoco puede, porque tú metes en el pellejo de un justiciable a alguien que está siendo juzgado en otra causa, por otra cosa, y tiene adelante suyo a la doctora McIntosh. Pues si esta mujer no...
No, claro. Y vos tuviste San Isidro, ¿no? Además.
Yo fui juez federal en San Isidro.
Por eso.
Y con el padre, con Juan McIntosh, que era un tipo de una personalidad muy fuerte, tuvo algunos encontrazos, bien, una buena relación, pero no éramos no compartíamos nada, el edificio ni nada, porque yo era juez federal en la época en que había un solo juzgado federal. Así que lo he conocido.
¿Imaginás que será destituida en un
Mira, va a ser muy difícil. Ella está sometida ya en este momento a tres investigaciones. La primera es la que se armó hace una semana o más, que son tres fiscales que están investigando los delitos como corresponde por la denuncia que hicieron Burlando, Baudry. Hay una investigación del Ministerio Público por un lado, por cinco delitos que se la está investigando. Eso por un lado. Después ya hay un organismo en la provincia de Buenos Aires que depende de la legislatura, que es una secretaría de la que se encarga administrativamente de juicios políticos, que es parlamentaria, y ya está actuando. Lo vi recién al doctor Cisneros haciendo declaraciones, explicando muy claramente de cómo es el procedimiento de juiciamiento. Y además, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que tiene facultades disciplinarias, ya puso en funcionamiento otra investigación administrativa. Hay varios periodos de juicio político, de juicio de la institución, y todo eso está en funcionamiento. El jurado de enjuiciamiento seguro se va a poner en funcionamiento porque le han dado vista al Procurador General de la provincia, que es el doctor Julio Contegrán, con lo cual se está ahorrando un paso, porque es en todos los pedidos de enjuiciamiento la primera voz o la primera vista que se corre es al Procurador General, que estoy absolutamente seguro que va a propiciar la iniciación, la constitución de un jurado. El jurado, de acuerdo a una ley provincial, 1771, es un órgano que se convoca ad hoc para cada caso que se presenta. Ha habido muchísimos en los últimos tiempos, pues me refiero a la provincia de Buenos Aires, hay muchísimos jueces, pero ha habido, no sé, desde Melazo, que está preso, que también está preso, ¿te acordarás?
Sí, cómo no.
Bueno,
con otro juez que eran parte de una banda en donde había Barra Brava.
Escapolán, fiscal.
Exacto.
Ordoqui en casación.
Muy bien, buena memoria, sí. Una banda realmente, sí. Melazo estaba en La Plata, además.
Exacto. Bueno, la cuestión es que el jurado este de enjuiciamiento lo preside quien es quien le toca ser presidente de la Suprema Corte, que en este caso es la doctora Hilda Kogan, y tiene 11 miembros. El presidente, 5 legisladores que tienen que ser abogados, diputados o senadores, 5, que está a cargo de la presidente del Senado, en este caso Magario, de seleccionarlos, y 5 abogados de la matrícula de una lista que está de los cuales se los sortea.
Correcto.
Esa va a ser la tarea. Quiere decir que esto ya está, ya no es un escollo. Ahora, si querés, brevemente, si tenés tiempo, vamos al tema de la causa, cómo va a continuar el juicio. Es una medida muy sana que le hayan suspendido en la audiencia anterior los 2 colegas, Savarino y de Tomaso, que fue creo que el momento culminante, decidieron hacer lugar a la recusación, que había varias presentadas, la primera fue de Urlandi y de Baudry, para que fuera separada, fuera recusada, y ella, la doctora Macintosh, aceptó. Es una mezcla de recusación y excusación. Por eso te decía, ¿por qué no lo hizo antes? Además, está la licencia obligatoria, que es una especie de suspensión, que ya la Corte la ha decretado y le ha dado vista al procurador, con lo cual ya estamos ahorrando pasos. Este es tiempo también, ¿no? No se le puede aceptar la renuncia, porque acá también la variante fácil sería que renuncie, no tiene edad para jubilarse, pero los aportes los tiene hechos, son válidos, pero no se le acepta la renuncia y lo más probable es que le retengan un 40% de haber jubilatorio mientras pide la licencia obligada que debe tomarse. En otros casos la retención fue del 40% para responder por las costas del juicio.
Claro.
Eso es la situación de la doctora Macintosh. Con respecto al juicio, acertadísimo. Yo la verdad que a veces me congratulo, ¿viste? Cuando en el campo dicen un tiro para la justicia. Acá los fiscales que han tocado, el fiscal general que hay en San Isidro, a diferencia del que se fue, que era Julio Novo, son realmente buenos representantes nuestros en el ejercicio de la pretensión punitiva, porque esa es la función del fiscal. El fiscal general de San Isidro, John Breuer, el adjunto es Ferrari, que es el que está interviniendo en este juicio con otros más, y son realmente solventes. Acá, en la audiencia de hoy, estoy casi seguro, porque ya lo adelantó, el pedido lo adelantó el Ministerio Público, y si bien en la grilla de abogados defensores, abogados de particulares damnificados, hay muchas propuestas, lo que creo que va a ocurrir
sí.
es que, sin cambiar, no van a sortear o pasar el juicio a otro tribunal.
Correcto.
Van a elegir sortear tres jueces.
Tres nuevos jueces.
Para que el juicio continúe. Y reitero, no es foja cero.
Mm.
Toda la instrucción
es válida.
Acá van a retrotraerlo a un punto en el proceso que es la audiencia preparatoria del artículo 338, y desde ese punto se va a reiniciar el juicio, la etapa de oralidad del juicio. Por supuesto que esto es un daño, además, que se le produce a la justicia, porque va a insumir mucho tiempo. Yo no creo que el juicio con un tribunal nuevo conformado se...
Okay.
Se inicie en lo inmediato, pero van a poner una fecha. Hablaban de trabajar todo el mes de enero y concentrar todo en el mes de enero venidero.
Bueno,
Hugo, gracias.
Muchas gracias a vos, Alberto. Muy completo tu informe para entender qué es lo que está pasando y puede pasar. Te agradezco mucho la entrevista y siempre afectuoso de tu parte por el tiempo y por la disposición.
Que,
un abrazo.
Que te valoro muchísimo.
Bueno,
un abrazo.
Muchas gracias. Fue el ex juez federal Alberto Pietti.